Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Colombia busca blindar proceso de paz en medio de polémica política.
El vicepresidente de Venezuela defiende la importancia de las inversiones sociales.
Presidente mexicano afirma que su país es atractivo para la inversión extranjera.
Fujimori gana popularidad según nueva encuesta en Perú.
Vicepresidente del gobierno español defiende que el país cumplirá objetivos de consolidación fiscal.
El líder socialista español no espera apoyo de Podemos.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Mayo trajo avances sustanciales en el proceso pacifista que desde 2012 protagonizan en La Habana delegaciones de las FARC-EP y el gobierno colombiano, al punto de que para muchos la anhelada paz está más cerca, luego de que este fuese el mes de la materialización de dos grandes acuerdos mediante los que la paz se torna más cercana y asegurada.
El día 12, desde el Habanero Palacio de las Convenciones, sede de las conversaciones, las partes anunciaron de conjunto un acuerdo especial que, de ser aprobado por el Congreso de Colombia, permitiría blindar jurídicamente la paz una vez sea signada.
Ello, gracias a la introducción en el ordenamiento jurídico colombiano que el nuevo instrumento establece para el acuerdo final regulador del fin del conflicto como garantía sólida para su cumplimiento. En Colombia, el senador y miembro de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, defendió estos mecanismos para velar por el proceso de paz.
Es procedimiento legal o de reforma constitucional en el Congreso de la República, también un mecanismo internacional que tiene que ver tanto con convertir esos acuerdos en acuerdos especiales a la luz del derecho humanitario, como radicar todos los acuerdos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convertirlos en parte de la resolución que ha tomado ese órgano, e igualmente una refrendación popular.
Para cumplir esos objetivos, el nuevo convenio está basado en una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios que hacen posible el tránsito del proceso de paz por una ruta expedita y segura, según expusieron ambas delegaciones en el texto de su anuncio conjunto.
Entre esos mecanismos están el derecho constitucional de los colombianos a la paz y lo recogido en el artículo 3 de los convenios de Ginebra de 1949, referentes al derecho internacional humanitario que dicta las pautas a seguir por las partes en los conflictos armados.
El aprovechamiento de estos permitió adoptar el mencionado acuerdo, que, de ser ratificado, proveería garantías constitucionales a todo lo que se acuerde en La Habana, aseguraría la terminación del enfrentamiento y facilitaría la construcción de una paz estable y duradera.
Sin embargo, no faltan los detractores a este proceso, destacando entre ellos tradicionalmente el expresidente colombiano y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
¿Cómo podemos aceptar que el gobierno colombiano y ese grupo terrorista se autoproclamen constituyentes, cambien nuestra constitución para darle impunidad a ese grupo terrorista?
No obstante, expertos consideran que este tipo de polémicas son a fin de cuentas saludables para los procesos democráticos, siempre que al final se imponga la voluntad de la mayoría. El profesor universitario colombiano Carlos Medina Gallego se expresa en tal sentido.
La democracia se consolida en la medida en que existe ese modelo de oposición, pero lo que hace que tenga validez o no tenga validez un proceso es si las mayorías políticas están soportando la legalidad y la legitimidad de ese proceso.
Tras su eventual aprobación, el nuevo instrumento de blindaje a los acuerdos de paz permitirá que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancione y presente el acuerdo final que se logre para garantizar que sus términos sean respetados en el tiempo y se logre la no repetición del conflicto.
Las muestras de respaldo a lo anunciado han venido tanto del gobierno como de las FARC, Ejército del Pueblo.
Ambas partes lo han calificado como un impulso a las conversaciones de paz, un allanamiento hacia el cese bilateral y definitivo del fuego y hacia la dejación de las armas por los guerrilleros, puntos polémicos que aún se discuten.
El presidente aprobó, por ejemplo, 190 mil millones de bolívares para un plan especial de vialidad que nos permita a nosotros tener una serie de inversiones que nos permitan mantener la tasa de empleo que tenemos en Venezuela y al mismo tiempo la calidad del empleo, porque hemos logrado nosotros hacer invertir. Antes teníamos el 60% de nuestros empleos eran empleos informales. y formal eran 40. Ahora tenemos 60% formal y 40% informal. Eso tiene que ver con la calidad del empleo. Y el 6% de desempleo tiene que ver con el nivel de empleo. Pues nosotros no podemos, ¿verdad? Aún en medio de la crisis, tenemos que garantizar que se mantenga el nivel de la tasa de empleo y se mejore, y que al mismo tiempo no se pierda la calidad del empleo. Por eso, los sistemas de protección y de defensa de nuestro pueblo son fundamentales.
En estos momentos, Venezuela atraviesa una compleja situación económica y social, signada por las tensiones entre partidarios y opositores al actual gobierno. La Unión de Naciones Suramericanas reiteró su llamamiento al diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición y consideró que extremar las posiciones solo servirá para agravar la situación social que hoy se vive en ese país.
La Secretaría señaló que no dejará de apostar por el diálogo, la convivencia y, en definitiva, la paz en Venezuela, procurando encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política y la recuperación económica que merece la República hermana.
Además, el organismo suramericano agradece las gestiones efectuadas por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá como facilitadores de UNASUR para la reapertura de un diálogo entre el gobierno y la oposición alrededor de la creación de una comisión de verdad, justicia y paz.
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que, a pesar de la volatilidad económica global, México se consolida como un país atractivo para la inversión extranjera.
Esta es la gran meta, el gran objetivo, la constante en todo lo que viene haciendo el gobierno de la República: propiciar confianza, que así proyecta nuestro país ante inversionistas nacionales y ante inversionistas extranjeros que vengan a invertir en México y que vengan a generar más empleos para los mexicanos.
En el Palacio Nacional, donde el mandatario mexicano firmó convenios con las 32 entidades del país para la formalización del empleo, Peña Nieto informó que en los 3 años de su administración se han captado 110 mil millones de inversión extranjera directa, lo cual representa el 70% de la meta fijada para el sexenio.
Respecto al empleo, afirmó que los puestos formales creados en su administración suman 1.940.000. Sobre la reducción de la informalidad, aseguró que programas como Crezcamos Juntos han permitido incorporar al régimen de incorporación fiscal a 4,5 millones de trabajadores.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori pasó al primer lugar en intención de voto, con 4,6% por encima del margen de error, sobre Pedro Pablo Kuczynski, su rival en la segunda vuelta electoral, según una nueva encuesta privada.
El sondeo, un simulacro de votación de la empresa Ipsos, asigna a la candidata de 40 años, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, un 52,6% en la intención de voto frente al 47,6% de su rival, el empresario político de 77 años, y consigna un margen de error de más menos 2,3%.
Los porcentajes no toman en cuenta, como será en la elección del 5 de junio, los votos blancos y nulos, que se mantienen en 12,3% y que podrían ratificar en el primer lugar a Fujimori o revertir el resultado de la encuesta realizada los días 19 y 20 de mayo.
El simulacro de votación anterior de Ipsos, realizado hace una semana, dio como resultado 50,2% para Fujimori frente al 49,8% de Kuczynski. Fujimori ganó la primera vuelta del 10 de abril pasado, al alcanzar 39% de los votos frente a solo el 21% de Kuczynski.
La candidata, que perdió una final similar en 2011 a manos del actual presidente Ollanta Humala, junto con sus seguidores, atribuyen su avance a una campaña incesante iniciada tras aquel revés, y sus detractores consideran producto de métodos paternalistas y dádivas entregadas en los sectores populares.
¿Qué medidas proponemos? Asignaremos un punto del IGB al Fondo Común, lo que significa 3.000 millones de soles para ejecutar obras en los distritos que menos reciben, o para aquellas localidades que sufren una reducción drástica de sus ingresos, como es el caso de la región Loreto. Nosotros no vamos a reducir 3 puntos del IGB, como propone el señor Kuczynski. Eso sería perder 9.000 millones de soles. Nosotros redistribuiremos equitativamente los recursos.
El sondeo comenzó el día siguiente de que el secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, se apartara de su cargo tras denunciar un reportaje de televisión que es investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos.
Diversos analistas consideraban posible que el escándalo afecte la posición de Fujimori, quien lo atribuye al actual gobierno y a su rival. Pero la consulta de Ipsos parece mostrar lo contrario, ya que pese al escándalo, la popularidad de Keiko continúa creciendo. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La vicepresidenta del gobierno español y ministra de la Presidencia en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, ha explicado este lunes que el Ejecutivo Central ha trasladado a la Comisión Europea que España está creciendo y creando empleo y que eso le va a permitir cumplir con los objetivos de consolidación fiscal.
Bueno, en primer lugar, lo que el gobierno le ha explicado a la Comisión Europea es el esfuerzo que hemos hecho los españoles a lo largo de todos estos años, en algunos momentos también en recesión. Yo creo que la Comisión Europea está poniendo también en valor el esfuerzo que supone en España reducir el déficit a la mitad a lo largo de una legislatura y además hacerlo en condiciones de poder, por ejemplo, mantener el crecimiento de las pensiones y trabajar hacia el crecimiento y al empleo. Lógicamente hemos hecho una consolidación del déficit fiscal 2 años en recesión, pero ahora en el año 2014, en el año 2015, en el año 2016 en adelante el cumplimiento va a ser a través del crecimiento y del empleo. Entonces nuestro objetivo es transmitirle a la Comisión que España está creciendo, España está creando empleo y es ese crecimiento y esa creación de empleo lo que nos va a permitir cumplir con los objetivos de consolidación. Tenemos que seguir haciendo reformas que permitan que cada vez sean más las personas que trabajen, que cada vez sean más las personas que contribuyan al mantenimiento de nuestro sistema del bienestar y esa es la tarea que tenemos por delante.
Así se ha pronunciado Sáenz de Santa María a su llegada a un acto organizado en Sevilla por el Partido Popular Andalucía para la presentación de sus candidatos para el 26 de junio, tras ser preguntada sobre la carta que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le ha enviado a la Comisión Europea sobre nuevas medidas para evitar la multa por el déficit.
Tras apuntar que se han hecho reformas sin presupuestos y que ahora llega el tiempo de las reformas con presupuesto, Sáenz de Santa María ha señalado que se ha hecho una consolidación del déficit fiscal 2 años en recesión, pero que en 2014, 2015 y 2016 el cumplimiento será a través del crecimiento y empleo.
Junto a ello, Sáenz de Santa María ha explicado que el gobierno ha planteado a la Comisión Europea un programa de estabilidad donde están detalladas las actuaciones que se van a llevar a cabo. Tenemos la ventaja de que nuestro ritmo de crecimiento es un buen ritmo de crecimiento, de los mejores, ha concluido.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue trazando día tras día una línea cada vez más gruesa en torno a Podemos para tratar de dejar claro que los votos a Pablo Iglesias pueden volver a servir para blindar a Mariano Rajoy, como considera que ocurrió el 20 de diciembre. Este lunes, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, Sánchez fue más claro que nunca.
El problema de Iglesias nunca fue el acuerdo. El problema de Iglesias siempre fue tener que votar a un candidato socialista a la presidencia del gobierno. Por eso digo que si dependo de los votos de Iglesias, estoy convencido, y lo digo por experiencia propia, que no seré presidente del gobierno. Siempre Iglesias dice que quiere pactar conmigo, pero si gana él. Si no gana, no quiere pactar conmigo. En definitiva, lo que viene a demostrar Iglesias es que si ama algo por encima de cualquier otra cosa es a sí mismo. Porque lo que te propone es una relación política afectiva bastante complicada, ¿no? Y es, ámame tú, que yo también me amo a mí mismo. Por eso creo que es importante que el próximo 26 de junio no busquemos intermediarios en el cambio, porque los intermediarios siempre encarecen el coste de las cosas. Quien quiera cambio, que apueste por la garantía de cambio que es el Partido Socialista. Y luego, José Luis, por responder ya al río de preguntas que me has hecho, y luego yo seré generoso. Yo no voy a vetar a ninguna fuerza política del cambio. No lo hice ni lo haré. Contaré con todos. Porque soy consciente de que el cambio no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista. Pero también sé, como saben los españoles, que si el próximo 26 de junio no gana el Partido Socialista las elecciones, no somos la primera fuerza política, en España no habrá cambio.
La dirección del PSOE quiere dejar muy claro en estas semanas de precampaña que el voto a Pablo Iglesias puede volver a servir para bloquear el cambio.
Según la dirección socialista, Iglesias ha demostrado entre diciembre y abril que no quería llegar a ningún tipo de acuerdo. Ahora pretenden trasladar esto a la opinión pública. De ahí que Sánchez lleve semanas repitiendo que votar a Iglesias es votar contra el PSOE.
Además, Sánchez reprochó al presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que en España prometa rebajas de impuestos y al mismo tiempo se comprometa por carta ante Bruselas a aplicar nuevos ajustes si consigue formar gobierno.
Por último, el líder socialista anunció que entre las propuestas nuevas que incorporará a su programa electoral estará un plan de choque contra el paro de los desempleados de larga duración, entre los que destacan los mayores de 45 años, con bonificaciones del 100% el primer año y del 50% en el segundo de las cuotas de la Seguridad Social que deben pagar las empresas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.